Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Ay, ¿qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drusia. Ahí tienes, como siempre te digo, cómo se escribe correctamente mi nombre para todos los estudiantes de capítulo 1, Educación Continua, Estudios Libres, que no saben cómo se escribe todavía después de 26 años. Así se escribe Druxilla Divine Carter. Ahí lo tienes con el arroba al lado para que puedas entrar a las redes sociales. ¿Quieres comprar la mercancía de Druxilla? Las camisetas, las tacitas, los condones. Tenemos popper. Llegó un popper espectacular. Lo tenemos. teespring.com/store/Druxilla. Ahí tú entras y adquieres cualquier cosa que tú quieras. Si no, tú me escribes y hacemos cosas bien personalizadas. Y bien importante, recordarte que este podcast se hace en GW5 Studio. Ahí tenemos el número de teléfono para que llames a Gaby, le dejes saber que quieres venir aquí. Ya tenemos casi 2 pisos, ¿verdad, Francisco? De oficina. Aquí hacemos de todo: podcast, videos, películas porno, filtering, todo lo que usted quiera. Aquí lo hacemos. Usted llegue, que aquí lo hacemos. Después que tú pagues, aquí hacemos todas esas barbaridades. Y lo más importante, que ahora, ¿verdad?, lo del cannabis, que está medicinal y todo el mundo lo utiliza. Hay varias oficinas aquí al lado que son de eso, mi amor. Y desde que tú entras, es un olor a pasto. Espectacular. Así que usted arranque para acá. Hoy tengo alergia, tengo sinusitis, para que la gente empiece a preguntar: ay, ¿qué te pasa con la nariz? No me he dado nada, me lo doy en mi casa. Aquí nada. Lo que pasa es que tengo sinusitis y estoy con alergia. Estoy con Benadryl, esto y lo otro. ¿Qué más se me queda? Ay, espérate. Claro que tenemos anuncios. Esto es como la televisión, que tenemos comerciales. Francisco, tírame la primera.
Que tú me dices que te quieres ir de vacaciones, no quieres salir de Puerto Rico y sabes que en Puerto Rico todo el año es verano, pues te tengo el lugar espectacular para visitar en Cabo Rojo. Óyeme, Villa y Cabañas Colón, localizados allí mismo en el mismo poblado. ¿Qué vas a decir? Que vas de parte de la Titi Druxy al 787-662-7118. Mira, tiene unas villas espectaculares en un lado y tienes unas cabañas espectaculares en el otro lado, con balcón, sala, comedor, aire acondicionado, baño. Óyeme, al ladito del poblado. O sea, no tienes que sacar tu carro. Tú vas caminando a los mejores restaurantes y las mejores playas de Puerto Rico. Así que comunícate ya y dile que vas de parte de la Titi Druxy, Villa y Cabañas Colón.
Yo me doy unas escapadas para allá cada rato. Este fin de semana voy para allá. Se pasa divino, se pasa espectacular. Y en ese balcón, si ese balcón ahora lo he hecho una de cosas espectaculares. Yo, Mari, te envío un beso, te quiero. Y es importante que si usted llama, le dice que lo vio en el podcast de La Titi Druxy. Y le dices a Yo, Mari, ¿sabes qué? Dame la oferta de Druxilla, que ya se va a votar contigo. Pero mira, tienes problemas con tu auto. La transmisión está barata. El tren delantero, los frenos. Ahora que viene verano, no tienes aire como estuve yo hasta hace poco. ¿Y quieres hacer todo eso? Antonio es la solución. Un hombre alto, guapo, bello, de ojos verdes. ¿Que dónde está Antonio? Míralo ahí.
Esa, que tú me dices que estoy contenta y estoy lucidita. ¿Por qué? Porque ya tengo el aire acondicionado de mi auto completamente reparado gracias a mi querido amiguito Antonio Pérez, garaje San Antón en San Jose, Carolina. Óyeme, mecánica de autos, trabajan con tren delantero, trabajan con todo tipo de transmisiones, aires acondicionados, frenos. Oye, y sales de allí hasta con el carro lavadito completito. Así que si quieres un servicio de excelencia, comunícate con Antonio Pérez al 787-463-0866. 787-463-0866. Garaje San Antonio.
¡Ay, qué perra! No era Deddy Romero, era la Titi Druxy. Es que la gente, oye, la gente nos confunde bien brutal. Cuando yo voy a plaza me pregunta: mira la nena que está en Broadway. Y yo, la nena. No, Deddy, yo, nena, no. Es Druxilla, tú sabes que la cosa como que se pone bien mala. Ahora sí, señores, después de 4 minutos de pauta y de hablar tanta mierda, ahora, mira, por fin, 3 años llevando este programa, ustedes fanáticos, esto a su... Mira, by the way, gracias, porque durante el tiempo que estuvimos fuera, ahora en este nuevo season, el canal se ha mantenido subiendo, subiendo, subiendo. Y eso que yo no había subido contenido como el que a ti te gusta, como este. Y qué mejor, qué episodio como este que tenemos en el día de hoy, en la noche de hoy, en la mañana de hoy, como depende de la hora que tú lo estés viendo, porque había que empezar de verdad, pero por el pie derecho. Y lo empecé como yo siempre quise. Llevo meses, años, décadas, jode que te jode, llamándolo, invitándolo. Y dije, voy a llamar, no sé, es que tú eres muy fuerte. Pero logré convencerlo. Ahora volvimos a ser, somos compañeros de trabajo, trabajamos en otro canal. Ahora estamos en otro canal. Y por ahí hay cosas nuevas y planes espectaculares. ¡Por fin! ¡Conmigo! El actor, el comediante, excelente compañero, excelente papá, Francis Rosa.
¡Ah, oh, gracias por la invitación!
¡Qué es chévere!
La invitación duró 3 años.
Casi, yo me 3 años.
Yo me tiro.
¿Y por qué tanto?
Mano, si coincidía con un compromiso mío, pues te tenía que decir la verdad. Mira, no puedo.
Estás bicho.
No, hombre, no, bicho, no. Es que... Pero sí, eso sí. Yo dije, Druxy, yo voy. Pero cuando vayas a ti, que bájale 15, porque tú eres, tú tiras duro.
Pero fíjate, si tú y yo nos conocemos fuera de personajes y todo como pana, yo nunca te voy a tirar al medio ni te voy a joder.
No, no al medio. No. Pero a ti te gusta tirar puyas.
Exacto. Pero es que eso es divino. Es que eso es simpático.
Estamos claro.
Eso es simpático. Las puyas. Fíjate, yo pienso, ahora que tú dices eso, que a veces una puya, una indirecta, o de la manera que yo lo digo, porque ese, mi delivery es así desde chiquito. Funciona a veces más que tú, a que tú vayas directo. Jode más.
Puede ser.
Pica. Sí, la gente... Pica. Yo tengo una amiga, y antes de seguir, pues es que eso, me abriste la mente ahora. Ah. Yo tengo una amiga que le encojonaba que yo le hiciera. Ella dice: yo prefiero que tú te me cagues en la madre a que cuando yo te diga algo, tú me digas, ese tuyo. Me deja a mí loca pensando.
Pero depende cómo haga él.
Porque, por ejemplo, ella me decía, no, pues el sábado no, me quedé en casa, no salí después que hablé contigo, y yo, eso a ella. Pero
ahí suena como si estuviese diciendo la embustera.
Claro, pero si no mintió, ¿por qué le trabaja la mente? ¿Entiendes? Okay. Entonces, eso es como que simpático que pase eso. Mira, ¿estás bien?
Pues todo bien, gracias a Dios, mano.
Sí.
De verdad que sí.
Te mudaste, estás en Dorado, 4 casas compraste. Me dijeron después del programa. Él me mira serio. Papi, te jodiendo. Oh,
no, hubiese sido buena. Pero no, no.
Sigo, ¿te va bien?
Me va muy bien, gracias a Dios, de verdad que sí.
Qué bueno. Cacho,
querido. Querido, querido.
La primera vez que tú entras en televisión fue cuando yo te vi con Sunshine, con Raymond, o ya tú habías hecho
otra cosa? No, con Raymond. Yo empecé con Raymond en el 2001.
Ok.
Por ahí, sí.
Que ahí fue la primera vez que te vi de pelito largo, que te tiraban contra las paredes y todas esas cosas. Ahora que tú te ves, tu carrera, en aquel momento, ¿tú tenías ya idealizado esto?
No, pero, ¿verdad? Como un buen soñador que siempre he sido, una vez entré en televisión y dije, ¿cuál es el próximo paso? Yo miraba a Raymond Arieta, yo miraba a otros animadores, comediantes, y decía, tiene su propio espacio. Claro. ¿Será que eventualmente pudiese yo, verdad, alcanzar una meta como esa? Y efectivamente, hemos hecho programas de comedia, hemos hecho programas de juego, animaciones, el late night que tuve, Acuéstate con Francis, y siempre agradecido por eso, porque pues, lo soñé y se me dio.
¿En ese 2001 te llamaron o tú fuiste de presentado? Yo quiero hacer esto.
Yo conocí a Raymond, me le presenté, así, bien presentado yo. Le pedí una oportunidad, me llamaron como a los 3 meses, que tampoco fue inmediato. Fui a audiciones, les gustó lo que hice, me empezaron a llamar ahí después una vez al mes, 2 veces al mes, hasta que me dejaron fijo. Que precisamente fue porque una vez Raymond me dice, mira Francis, este programa es bien físico. Aquí nos caemos a pescozar, vas a ver que las escenografías se caen, se rompen. Y yo dije, pues vamos a toa. Es más, voy a proponer que me tiren contra el panel.
No.
Le van a quitar las pesas, unas pesas que tienen atrás que lo aguantan.
Claro.
Me tiren contra el panel y rompemos la escenografía. Y me dice, tú lo vas a hacer, dale. Y así mi hijo Javier Jesús me cogió. Yo creo que pesaba eran 100 libras mojadas para ese tiempo. Ajá. Contra el panel, tan, 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 se rompió todo. Y Raymond dijo, me encantó que hayas ido a toa. Digo, ya, eres un fijo.
So, que en ese momento tú hiciste eso, ¿te dolió?
No, la adrenalina. No,
la adrenalina, ok. Sí. ¿Y con Javier de Jesús, cool?
Ah, ese es mi hermano, seguro que sí.
De todas las personas con las que ha trabajado hoy en día, ¿con quién tú has trabajado que tú nunca pensaste trabajar? Dijiste, jamás.
¡Wow! Lawrence Fishburne. Yo hice una película...
Sí, yo lo vi.
Que eso yo me quedé, yo lo vi. ¿Qué carajo? Yo hago frente a este hombre y la química entre nosotros, fuera y frente a cámara, maravillosa. Yo me sentía... Hello,
pero qué cool, Fishburne, pero mano. Qué cool.
Y John Malkovich y hasta con el mismo Raymond. O sea, yo decía, pero Raymond, Héctor Travieso.
Sí, Héctor Travieso es algo...
Con todos, créeme. Yo digo, ¿qué carajo yo hago aquí?
Héctor Travieso caga. Ay, a la hora de trabajar con él, porque tú no sabes con qué cloquera te puede salir de momento, porque él es... O sea, es un, y él lo digo en el buen sentido de la palabra, él es protagonista.
Sí, el improvisador, sí. Él es ese tiene que quedar con el canto ahí.
Es como Chicho, que te da instrucción a hacer algo, pero a Chicho le gusta ser diva. Entonces hay que tener como que un control, qué le voy a decir y qué no le voy a decir. So, 2001 al 2024, estamos hablando de 23 años en la televisión.
En noviembre cumplo 23.
Es un montón de tiempo. Mano, sí. Es la mitad de tu vida, literal.
Así mismo es.
¿Y tú estudiaste teatro?
No, yo estudié psicología.
Me muero.
Yo estudié psicología en el Colegio de Mayagüez, después me fui para la Interamericana de San Germán. Pero si decimos, sí, quizás cogí unos cursitos de teatro en elemental, en la escuela, pero hay, ¿sabes? Lo básico.
So, en este momento de tu vida, ¿la psicología la retomarías o no?
Me llamaba mucho la atención porque a mí eso fue recomendado por mis amistades. Yo siempre quise ser actor, pero yo decía, estudiar teatro. Como que no lo veía muy viable, no veía una carrera en la actuación. Pensaba que era mediocre económicamente. Yo decía, pues no lo voy a hacer. Entonces estudié psicología porque mis amigos me lo recomendaron. Como que, mira, mano, tú eres bien atento, tú escuchas a uno, tú das excelentes consejos, bla, 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 etcétera. Deberías estudiar. Y dije, fíjate, sí. Y me iba súper bien, me encantaba. Pero no creo que ya, yo creo que...
O sea, que no te verías hoy en día con tu consultorio atendiendo dos o tres desajustadas como yo.
No, no.
Hablando lo que era. No. No te ves así.
Haciendo otras cosas.
¿En algún momento de tu vida sí has ido a un psicólogo?
Fíjate, sí. Fui a una psicomotivadora.
Ok.
¿Cool? Súper cool.
Ok.
Súper, súper nítido. Fueron como tres citas. Hablar una que otra cosita y fíjate, mano, de verdad que...
Tres citas nada más, qué cool, nada más, poquita.
Pero te ayuda, o sea, te aclaran un par de cositas, tú sabes.
Yo fui 6 meses, hace años, a una psicóloga. Si necesitaba dejar unas cositas, había que ver cómo yo balanceaba el cerebro. No, estoy en serio. Ajá. Había balancear el cerebro, cómo dejo de hacer algo, ¿entiendes? Y entonces, pues, ella me ayudó en eso. Pero nada, yo
cualquiera diría que tú eres de psiquiatra, pero también te damos.
No, pues mira, te voy a decir algo para que. Óyeme, esto qué bueno que dices eso. Qué bueno que dices eso, porque para que sepas, cuando terminó los 6 meses que estuve con ella, al final ella me quería referir a un psiquiatra normal. Ajá. Porque me dijo, no, ahora quiero referirte a un psiquiatra. No porque. Para medicación, de mantener esos niveles de lo... Por ejemplo, yo quiero... Es que no quiero entrar en muchos detalles. Ajá. Yo quiero comprar un... Quiero comprar 20 carros semanal. Pues, ¿cómo vas a bajar? Que no vas a comprar tanto carro semanal. Eso.
Ya.
Y entonces, ahí yo fui perra. Eso yo se lo cuento a mis amistades bien close y me dicen, de verdad, me quito el sombrero. Yo le dije a ella que no. No voy para ningún psicólogo. Pero mira, eso te va a ayudar. Y yo, no. Porque si yo tuve los cojones de meterme los que yo me metía, ahora yo voy a tener los cojones de dejarlo.
Pero es bueno hablar con un psicólogo.
A mí me encantaba.
Eso es una chulería, sí.
Bueno, pero yo la volvía loca porque ella me decía, ok, te fuiste la semana pasada. ¿Y cómo te fue? ¿Qué hiciste después de aquí? Y yo, pues, me fui a capear. Y ella, ay pero Dios por mío. Favor. Yo, pero no fue tanto, fue menos. ¿Has ido bajando? Y yo, ay, sí. Pero fui honesta. Le dije la verdad.
Pero fíjate, yo siempre le he temido a eso, a que me mediquen. No he querido, okay. O sea, no he querido depender de pastillas para nada. Entonces, empecé a ir a coger acupuntura.
Ese es bueno.
Que es una chulería. Sí. O sea, yo he ido ahí con dolor de espalda, con dolor de rodilla, con fiebre.
Okay.
Es una chulería. Tienes que hacer. Así, un poquito costoso, pero sales de ahí nuevo. En
¿no momento. Te has hecho lo de la espalda? Lo de los chupones.
Los chupones, no. No he hecho, pero quiero hacerlo.
¿Eso para qué es eso?
Eso, desenredarte todos esos músculos, me imagino. Entonces, mientras más oscuro se te pone con el chupete ese.
¿De veras?
Eso es que tenías eso ahí.
Nivel. Ah, pues no, eso no lo sabía. He visto nudo mucha náutico. Gente con esas odiendas ahí puestas. ¿Qué edad tiene tu hijo ya?
Mío, 18.
Dios mío, 18. No, yo te conocí. Ya cuando yo te conocí, ya tu nene era
chico. Tenía como 3 añitos cuando tú lo conociste.
Como 3 añitos. Yo te conocí cuando trabajabas en Mediodía Puerto Rico. Ajá. Y yo estaba trabajando en Sacando Chispa. Que
¡Alerta Roja!
¿Te acuerdas? Con el Alerta Roja, que ahí compartíamos camerino. Y te escuchaba hablando, ¿verdad? Con tus cosas y tus cosas familiares y tus loqueras. Y decía, pobre muchacho, bendito. La vida de las mujeres como lo tienen. Tú sabes, porque... ¿Y te llevas bien ahora con la
fabuloso, mamá? Sí.
Qué cool.
La mejor madre que, de verdad.
¿De verdad?
Sí, no, es excelente madre.
¿Ya estás soltero?
Sí, yo estoy soltero.
¿No te quieres casar?
No he pensado en eso, pero no, es algo que tú sabes... No. Creo que es muy prematuro pensar en eso si no tengo ni pareja. Si tuviese una pareja, pues es algo que salvaría, pero no descarto, pero tampoco es algo que tengo planificado.
La cantidad de pretendientes que tenías cuando no era, no tenías el, tenías el pelo largo, eras aquel Francis a la de ahora, ¿varía mucho o no?
No sabría decirte.
No. ¿Te das cuenta cuando estás en un lugar y una chica te tira el ojo?
A veces. Okay. A veces sí. A veces pienso que es simplemente un buen approach. No necesariamente porque te hablen, quieren, okay, tú sabes.
Tú eres muy open mind. Pues yo puedo dar fe de eso. Tú eres muy open mind y bien liberal. ¿Te das cuenta cuando estás en algún lugar y algún chico te miró con otros ojos que no es el de admiración del, sí, comediante?
Sí, me ha pasado. Sí, sí, sí.
Como por que, una mirada sin decirte nada, ¿te das cuenta?
Claro, claro. Es como... Pero a veces uno se confunde porque ellos pueden quizás hasta sorprenderse que tú estás ahí. O sea, te, claro, miran, se quedan ahí mirándote. Te dan una luquea de arriba abajo.
Sí, eso.
Porque siempre todos,
sí,
hacen ajá. Entonces ahí tú miras así. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien?
Ajá, hacen, sí, ok.
Sí, todo bien.
Sí,
se pero pasa. Yo los saludo.
Claro, ¿no? Claro. Por eso tú tienes, bueno, tú tienes, eso, yo hangué contigo un par de veces y con unas amistades y me decían eso de ti. Me decían, él es tan divino, él es otra cosa. Porque para ellos lucías como medio bichito.
¿Verdad?
Yo no sé por qué. Hay gente que te ve así. Yo nunca te vi
increíble.
Así, sí.
Pues mira, por lo humilde, ¿será que tú eres? Pero será que... Yo, mira, me ha pasado que... Un ejemplo, estoy en la fila del banco y estoy ahí, whatever, llenando los papeles, qué sé yo, y la persona atrás, la señora o el señor, me dicen, ¿tú eres Francis? Y yo, ah, sí, que es la que hay. Y me dice, ay, ¿pero tan serio? Y yo, mi amor, pues estoy en la fila del banco, tú sabes, no es como que entré y llegué, ¡wey!
Sí, llegué.
¡Aquí se me va el cheque pagando, sí, mierda!
Sí.
Tú sabes. Pero, pues porque yo estoy relax, no, sin, mi cara relajada, no así de, sí, con ganas de joder, ¿qué es la que hay? Mi cara relajada puede ser que confunda con él. Pero estoy tranquilo, puñeta.
O sea que si me pasaría a mí algo así, yo tengo que llegar al banco gritando.
Sí, sí. ¡Llegué!
¡Llegué! ¡Vengo a depositar! ¡Estoy bien mala! Y la gente aplaudiendo en la fila. Eso estaría como que cabrón. Tienes ahora, espérate, que esto tengo que hacerlo. Tienes ahora, vas para el teatro. Dame
el
la fe,
divorcio de la risa.
Sácalo, sácalo, saca el celular.
Tú le buscas porque... Pues,
divorcio de la risa. Esto es...
Con Danilo Beauchamp.
Danilo.
Y este servidor, ¿sabes? Que pues, hicimos el matrimonio y la pandemia nos fastidió todo, pues tuvimos que dejar de hacer las funciones, pero llegamos a hacer como 14 funciones. ¿Qué tú me dices? Teníamos 7 pendientes y dijimos, pues cuando se acabe
14 este... funciones.
Ajá. Y teníamos
7 pendientes. A 10 mil pesos por función que te pagaban, imagínate, tiene ese banco de lado.
No, bueno. pues dijimos, pues vamos a retomar, vamos a hacer este otro show, ya pasaron 5 años de eso. Y pues Danilo propuso hacer el divorcio. Yo, pues jódete, vamos a divorciarnos entonces.
Bello.
Pues mira, 6 de abril, Vega Baja. Ya. 19 de abril, San Sebastián. Estamos yendo, okay, a teatros que no hemos ido nunca. Cuestión de llegar a pueblos que tampoco hemos ido. Que no digan, ay, pero ustedes nunca vienen para acá.
So que comienza la gira el 6 de abril.
Bueno, continúa, porque ya habíamos arrancado el 2 de, ¿sabes? Este año arrancamos el 2 de febrero. Pero, nuevamente, 6 de abril, Vega Baja. 19 de abril, San Sebastián. Y 4 de mayo, en Yauco.
¿Y eso, los boletos están en?
En Pitex. Pie. Casi un pie. T-I-X. T-I-X, perdóname. Pitex.
Nunca había escuchado eso.
Son nuevos.
¿De hacen verdad?
Eventos, llegaron reciente. Hacen eventos, un montón de eventos en Estados Unidos, en Orlando especialmente. Y acá.
¿No es una compañía de Alejandro?
No.
Porque Alejandro tiene compañía de
Alejandro
todo.
Y Danilo tenían boletería antes.
Un día uno va con Don Warry. Esto es dueño de Alejandro. Y yo, ¿cómo es? Porque Alejandro tiene tanta compañía.
Condones marca.
Y tanta cosa. Te digo, no, de verdad. ¿Te gusta trabajar con Danilo?
Con todos ellos, claro. Sí. Chacho.
Pues es claro cool.
Sí. Sí, no, me encanta. Esa química es ridícula. Y somos panas que no entendemos. Y vamos, ¿qué hay que hacer esto? Va. Tengo problemas, no se me ocurre nada. Ya nos sentamos y cuadramos.
Claro. ¿Ha hecho cosas serias? No recuerdo.
Sí.
Señores, estoy haciendo preguntas, claro, de cosas que a veces yo no sé.
La película In Prison, que hice con Lawrence Fishburne. ¿Eh? Hice la obra de teatro The Glass Menagerie. Uh-huh. Esa es el zoológico de cristal.
¿Te gusta?
Sí, me encantó esa. La dirigió Albert Rodríguez, mano, que para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido en teatro. Era en inglés, era un drama, el primer drama que hago también, y la dirigió él. Y a mí me encantaría seguir haciendo drama. Y he hecho un par de películas donde me han matado y todo, o sea, que no es nada de comedia.
Pero ¿se te hace más fácil la comedia o el drama?
El drama es más fácil. Hacer llorar, sí, es más fácil que hacer reír.
Sí, hacer reír es más difícil. Sí. Bueno, a veces hacer reír, pues uno tiene el prompter y la cosa, y ya está como seteado, sí, para menos que uno improvise.
Con todo y prompter, él sabe que la comedia es timing.
Okay.
Tú debes tener un timing y podrás tenerlo escrito, pero si no lo dices con...
¿Cómo es?
El timing, ajá, que te jodiste.
¿Tu comediante favorito?
Siempre lo fue Jim Carrey, mano. Que incluso fue el que me inspiró, porque muchos de los personajes que yo hacía al principio eran haciendo muecas.
Sí, eso te iba a decir.
Muchos de ellos, pues, los he mermado porque con Chomongo nada más se me cansaba la cara. Okay. Sí. Era como que todo el tiempo...
Ajá.
Y yo, diablo, se me cansa la cara. Y empecé a quitarle, quizás uno que otro le sube el labio.
Ajá.
O le hago una boquita y dice, Pero,
¿cuál es tu favorito de todos tus personajes?
Cascarita.
¿De veras?
Sí, porque es el de pueblo, es el de... Es como, mucha gente dirá, ese Francisco se da cuatro palos. Pero es la verdad, tú sabes, Cascarita es un tipo bien happy. Yo cuando me doy un palo no me pongo problemático.
No, yo...
Yo es happy todo el tiempo. Me pongo a hablar con todo el mundo. A veces dejo mis panas por irme a hablar con un desconocido o una desconocida por una hora. Estamos hablando ñoña, tú sabes.
¿Alguna loquera que hayas hecho borracho?
Jangueando con Danilo, una vez me senté en una fuente de un hotel y estoy así, veo un chojo de pesetas. Y yo digo, mira, ¿quién quiere una peseta? Y cuando estiró la mano así para atrás para coger una peseta, ¡fupla! Va la fuente por ahí para adentro.
De madrugada, de día, me imagino.
Con toy tenis. Fue en un hotel.
¿Seguridad, me imagino?
Seguridad me salvó. Y me sacaron, me dijeron, mira, vamos a pasarte por la parte de atrás para que nadie te vea en el lobby.
Que ya era famoso.
Sí, eso fue.
No hace
poco. Eso fue por la pandemia, Danilo y yo. Incluso esa noche, Danilo y a mí nos dio COVID. Fue la pandemia, vamos a janguear, chacho, y salí de ahí.
Como timba.
Y dijeron, te voy a sacar por acá atrás, porque si te coges las cámaras, te fastidiaste. Y nunca salió.
¡Ay, qué bello!
Ese fue vieja.
Eso está chévere. Pero qué cool. ¿Montarías una academia de teatro? ¿O de comedia? Algo diferente a lo que es. Porque en las academias todo el tiempo es teatro, algo de comedia.
En estos días, en una oficina creativa.
Ok, ¿cómo sería eso?
Estaba pensando, una oficina. Ajá. Pongo dos, tres cubículos, un ambiente nítido, algo así bien divertido como esto, colorido. Ajá. Y nos vamos a sentar y todos los días vamos a sacar ideas y vamos a realizarlas y vamos a hacer videos en para internet. Vamos a llamar a una agencia. Mira, ¿qué producto están promocionando este? Te voy a enviar alguito a ver si te gusta y lo aprueba. Y si lo aprueba, lo hacemos en las redes. Eso se me ocurrió hacer, pero no he hecho un carajo.
No.
No he hecho, pero haría una oficina creativa.
¿De dónde tú sacas la vena artística?
Mira, mano, esto es una locura. En mi familia hay músicos. Pero no es que hay comediantes ni nada. Todo esto empezó cuando yo hago una transición. Yo nací en Puerto Rico, pero fui a Estados Unidos. Y en Estados Unidos todo era, tú sabes, bien GI, derechito todo, escuela privada, whatever. Papi estaba en el ejército. Todo era bien derechito. Cuando llego a Puerto Rico, para no bajarme de grado, porque mi español estaba bien malo, me pusieron en el tercero 3, que era pues con los locos. Y cuando yo vi la estructura del departamento de educación, aquí la locura, el vacilón, yo dije, ay, me gusta esto. Empecé a ver la comedia, los programas de televisión, esto está bien nítido. Me encanta Puerto Rico, tú sabes, yo era boricua, bien americanizado. Y cuando empecé a ver las comedias, que es como Weisel, el show de mediodía, yo decía, esto está nítido. Yo quiero hacer esto algún día. Y en la escuela, yo iba, hacía las cosas que yo veía en televisión, en el patio, la gente les gustaba. Y desde que básicamente estoy en tercer grado, yo quería hacer esto.
Cuando vienes a Puerto Rico, estamos hablando...
89.
89. Sí, yo nací... O sea, que las comedias en aquel momento estaban pegadas mucho a los canales.
Como Weisel, Maneco, entrando por la cocina. Creo que llegué a ver el final de los cacucómicos, pero no llegué a ver como tal el cacucómico.
De todas esas comedias que fueron top en Puerto Rico, ¿cuál a ti te hubiese gustado pertenecer?
A mí me encantaba con lo que cuenta este país, que estaba Chevy y todo estaba bien nítido, sí, mano. Pero
también, Nairis, bueno, 8990 por ahí, estaban ahora ahí.
Pero también me gustaba mucho el kiosco Weisel. Es que todas las comedias, mano, yo me las gozaba. Wilson Torres, Maneco, era mi héroe, mano. Es mi héroe todavía. E incluso, ese es otro, con el que yo decía, yo no puedo creer que estoy trabajando contigo. O sea, tú eres uno de mis favoritos en Puerto Rico ever. Ese tipo de los más graciosos.
A mí me hubiese gustado, fíjate, haber trabajado, me hubiese gustado hacer ese papel. A mí me hubiese gustado ser la Gloria de Cuca Gómez. Vivía por esa dinámica que tiene Cuca de estar regañándola y de que ella está bien mala, no sabe por qué está tan mala. Yeah. Me hubiese gustado eso y ser uno de los estudiantes de la pensión de Doña Tere.
No llegué a ver la pensión. No, yo sé que Raymond estaba full, ahí, pero nunca no la llegué a ver.
Brutal. No, no la llegué a ver. Si hubiese visto... ¿Llegaste a ver a Raymond en la comedia?
Si te digo loco, que sí, te miento. Un loco. No. Él supuestamente salía con unos Walkman
y puesto. Nunca escuchaba a nadie. Okay. Él cantaba en voz alta porque él pensaba que nadie estaba... Como tenía la música puesta, y gritaba, ¿entiendes?
Okay. Pues fíjate que no, nunca llegué a ver nada.
Bien, hace un tiempito entrevisté a Raymond y le pregunté que si conservaba el Walkman. Pero él me dice que eso está en Telemundo, pero todavía no sabe si está ya guardado o no está guardado. Eso sería un palo.
Para mí la reliquia más heavy que yo guardo es la peluca de Cascarita. Esa peluca...
Pero espera un momento, ¿cuántas pelucas tiene?
Una sola. una sola. Todas las demás yo la puedo conseguir donde sea. Pero esa en específico, eso ha pasado, yo creo que por los 78 municipios, fiestas patronales, eso ha cogido sereno, polvo, tierra, playa, río, piscina.
¿Nunca la has lavado?
Nunca la he lavado. Pero si la huele, no, le cayó pega, spearmint gum, que eso para sacar es horrible. Yo pensé que la había perdido. Yo dije, no, te voy a salvar.
¿Y eso fue un regalo o fue que la compraste?
No, yo la compré y era una peluca pues normal. Ajá. Después poquito a poco le fui haciendo un luxito, como un estilito así como el de Likai que se peinaba antes. Y ahí se quedó.
Si ahora mismo tuviera la oportunidad de escoger tu vida, pero con vivirla como uno de esos personajes, ¿cuál sería?
Anda, va el carajo.
Y algunas preguntas cabronas, Carmen Jovet, retírate.
Si fuera como uno de los personajes.
Cascarita está cabrón, vas a estar borracho todo el tiempo. No,
no. Ha hecho como ninguno, cabrón.
¿Ninguno? ¿Ninguno?
Qué guay. Como Félix el embustero.
Fíjate, ¿no? Ese me gusta.
Pero meterme en líos por... No, chacho.
Ese me gusta, Félix el embustero, me gusta.
Como Malapili, bien cuero por ahí. No, tampoco. Ricky, siempre con moco.
¿Cómo es que se llama? Priscila, es el que a mí me gusta. ¿Qué tú haces? Priscila.
Estúpido, que decía, léeme los labios y era...
Priscila. es importante que trivioso, digas eso. Hay un personaje que él hace que es...
Hace tiempo no lo hago.
Es un gay, ¿verdad? Bueno, es gay, se nota, punto. Sí. De pantaloncito corto y lo dejaste de hacer. Sí. Porque quisiste, porque la gente de la comunidad LGBT, TTIQXY, kilómetro 4, kilómetro 5.
Pues la realidad, sí tuvo un encontronazo con ese personaje, donde menos me esperaba, en una fiesta de... Fue un momento que estoy sirviéndome comida y vienen dos personas de la comunidad LGBTQ y me dicen, ese personaje que tú haces en televisión, a mí no me gusta.
Pues,
y
no lo vean.
Y hago, fíjate, ok, entiendo. O sea, no, porque no estás esto. Y empezaron a atacarme.
¿Estaban borrachas las locas?
Habían bebidas, maybe. Pero no creo que estaban borrachas. Simplemente parece que están locos por decírmelo en la cara. Y yo, pues, fine, pues mira, lamento que no te guste, pero ¿por qué se molestaron? Ese personaje existe en vida real.
Pero es que, claro, tú vas a cualquier lugar.
Incluso es inspiración de alguien que vivía en el caserío donde yo fui criado, en Sabana Grande. Y cuando yo hacía ese personaje... Iba donde mí, te quedo igualito. Le decían Enriqueta, Ricky.
Okay.
Pero yo le puse Priscila a ese personaje. Y le
vive.
Okay. Pero le encantaba el personaje, tú sabes. Como que, diablo, me encanta, qué sé yo. Entonces, él no se ofendía. Al contrario, me daba tips de vez en cuando.
Claro.
Y pues se molestó a alguien que no se tenía que molestar porque no es una ofensa, es una imitación de alguien que existe.
Pero al canal nunca se pusieron con cosas.
No, pero obviamente, tú sabes, me dijeron, mira, vamos a bajar un poquito también. Además que estoy enseñando las nalgas en televisión todo el tiempo. Yo dije, bueno, también
las descanso. Yo se veía cortito, pero nunca se veía.
Yo me subía a los pantalones a enseñar un poquito de cachita.
Cachita.
Hasta que un día me lo subo bien de más. Y en un movimiento se me salió una bola.
¡Embuste, de verdad! En vivo
se me... ¡Blu! Así para el lado.
¿Pero tú no te pones calzoncillo debajo de ese pantalón?
Sí, pero...
Como quiera.
Pues fue que me lo enrollé bien arriba y parece que pues, la costura del calzoncillo se quedó. Y estoy así con Jasmine Caratini y yo hago... ¿Qué haces, estúpida? Y entonces ella mira para abajo, Rumi mira, se empieza a reír y yo... ¡Ah!
¡Ay, Dios mío!
Pero fue milésimas de segundo. Lo bueno fue que no me poncharon en cámara. Me dejaron una bola.
Y eso fue en uno de los programas de Soncha.
Sí.
Me muero. ¿Y ellos se dieron cuenta?
Me regañaron. Me dijeron, ahí está. Por estar exagerando el personaje. Lo tomé como un regaño real, tú sabes. Porque sí, pues nadie me mandó.
Pero no fue tu culpa.
Porque el personaje yo quise exagerar. Me trepé demasiado el pantalón. Me dieron, para la próxima, no, tú lo pongas tan arriba. ¿Cuál es la necesidad? Y dije, tienes toda la razón. Es verdad, fue mi culpa.
Y con otro de los, por ejemplo, cuando haces de Malapili, no has tenido ningún encontronazo con Maripili, no, al contrario.
Ella me regala la ropa de...
Y te agarra el huevo. Porque la vi una vez que te agarró. Bien cabrona.
Una loca. Pero nos llevamos súper bien. Ella me ha dado ropa para el personaje.
Claro.
A ella le gusta que... Incluso yo le dije a ella que ya ese personaje empezó siendo una parodia de ella. Pero ya yo hago otras cosas que no necesariamente se relacionan a Malapili. Simplemente la tengo como un personaje que está espaciada, que todas las mujeres son unas cueros para ella, que hay unas alpías, siempre da unos tips bien sassy de cómo ser más coqueta, más esto, lo otro, y pues que de vez en cuando se le olvida una que otra palabra y la confunde
con otra. Pero es cachi, es un personaje cachi y que gusta. Me gusta. A mí me gusta eso.
Me sorprende personajes. Lo mucho que gusta.
A mí me gusta.
Sí, porque cuando llega al teatro y Malapili dice, ¡estas las cueros! Todas las mujeres, ¡wey!
Y eso está espectacular. Ahora mismo en el matrimonio, ¿tienes personaje o no?
Sí, yo estoy haciendo Malapili, okay. Hacemos Mongi Pescuezo juntos, hago a Félix, hacemos Cascarita y Pincho, que es uno de los socios de Cascarita, Bebe Lata, y Daniel y yo.
Mongi Pescuezo, ¿alguno de los reggaetoneros se ha sentido incómodo? No digas nombre, ¿se ha sentido? No,
no para nada, ¿no?
No.
No, pero es que puede... le estripea al contrario.
No, a mí me encanta, pero los personajes los muestra. Acuérdate que hay gente que no les gusta que los vean tal cual son. Ajá. Y entonces los personajes los muestra tal cual son, en el sentido de que tú me contestaste como cantado. Y hay muchos de ellos que son así.
Sí,
y se pueden sentir como que, mira, este me está tripeando, ¿entiendes?
Es que tienen de todo un poco, tú sabes. Porque, ¿qué vamos a hacer? Hoy día los raperos, ¿verdad? O mucho ya los urbanos se tratan, oye, baby, ¿qué va a hacer, baby? Oye, mi amor. Pues entonces, a los panes en baby, yo, pues, ¿qué es lo próximo? Me van a decir, mira, labios dulces, ¿qué vamos a hacer hoy, calle? Vamos a hacer cosas de calle, nalgas de acero.
O cabrón, como te dice la palabra cabrón, te lo dicen mucho, a mí me dicen mucho caballito.
Caballito.
El caballo, mira, caballito. No, pero lo que pasa es que en el ambiente, ¿verdad? Esto aquí se lo dije a Jason Calderón y se quería morir. Ajá. A Jason lo entrevisté hace un tiempo atrás y le dije unos códigos que nosotros, la gente de la comunidad... no tenemos nosotros. Son unas palabras que utilizan los varones que les gusta tener experiencia con otros varones. Y entonces son unas palabritas clave. Y cuando se las dije, hacían días que la había experimentado.
Que le habían dicho.
Con a él le habían dicho. Y Jason, tú sabes que esto es verdad. Él salió a janguear con una pareja, hombre-mujer. Y el caballero le dijo esas mismas frases a él. Y después, él se entera que a esta pareja le gustaba ese tipo de majarete. De que si estamos chéveres, mujer y hombre, y aparece otro, pues ve.
Invítalo.
Pero él es en esa parte, me dijo, mira, yo en eso soy como que bien pendejo, bien sano. Yo no lo creí. Yo dije, eso es la gente inventando. Y cuando yo le dije específicamente las palabras, que son esas, como que, por ejemplo, si yo estoy con un chico, qué sé yo, dándome un palo en algún lugar, y me dice, pues nada, apunta mi número, inventamos.
¿Es un código?
Eso es, papi, eso significa mámamelo.
No jodas.
Eso significa que
pero se si lo... Pero si eso no lo decimos nosotros a vacilar. Mira, dale, cuadramos, dale, inventamos
aquí. Sí, pero no a solas en una esquina de la barra con Druxila.
Y mientras te aprietan las tetillas, dale, sí, inventamos.
No, es como que o que tú estés hablando o que yo estoy pidiendo un palo y viene el muchacho sabiendo que yo soy gay, ¿no? Y entonces venga, no va normal, disimula, no hay nadie... Un ejemplo, tú y Danilo estamos jangueando todos nosotros. Y este chamaco, ¿verdad? Y yo voy a pedir un palo. Y de momento ustedes están por allá hablando y lo de ustedes. Yo les estoy pidiendo un palo para ti, para Danilo, para el otro, para Deddy. Y el chamaco hace rato que está dando la vuelta y se me pega al lado. Me dice, ah, by the way, apunta mi número y me llama, inventamos. Ya yo sé que eso, que voy a mamar segura. O sea, ya yo sé que me voy a pegar segura. Y después, mira, así. Quedaste. Eso es un código. Hay otro código también que ellos dicen que lo del caballito. ¿Qué pasa, caballito? ¿Qué es la que? Sí, pero es con nosotros.
Ah, ok.
Si tú me dices a mí... Eso mismo, ¿qué pasó? ¿Qué inventa? Yo sé que tú no lo estás diciendo con esa intención.
Pero ¿qué caballito? ¿Qué inventamos? Claro, propuesta me acaban de hacer.
Sí,
me dijo caballito y ¿qué inventamos?
Pero no me lo estás haciendo a solas. ¿Ves lo que te quiero decir?
Ya, o sea, que no es doy, no es doy. Mira, papi, ¿qué inventamos?
Eso mismo. Ese tipo de código pasa mucho.
Dale, ya.
En ustedes los hombres heterosexuales, ¿cuál es el código con las mujeres? Pasa, ¿te das cuenta? Cuando hay una chica.
Nosotros hasta con una mirada ya lo sabemos. No hay ni que hablar.
¿En serio?
Nosotros ponemos una jeva en la esquina, hacemos pax y ya ahí dijimos.
Pero como todo. Las mujeres se ponen así tan uno piensa que
rapidito ya nos hablamos.
Oh my god,
hacemos vas tú.
No, pero yo digo la chica contigo, o sea, te das cuenta cuando
que ellas tienen quizás el mirar mucho.
Ok,
pero quizás lo que quieren es hablar. O sea, yo una vez empiezo a hablar con ella, ahí es que yo entiendo la reacción, o sea, la intención.
¿Cuál es la mujer ideal de Francis? ¿Tita Guerrero? No.
Yo adoro a Tita.
Sí, yo sé. Yo lo comenté en la puya y todo eso. Porque
amo a Tita. Pero ideal, no sé, mano.
Tita está cabrona. Parece una chamaquita.
Pero mira, yo digo... Pero fíjate, qué curioso que menciona Tita. Porque es que a mí Tita me hace reír, mano. Y yo la veo y tiene esta combinación. Te hace reír, plus tiene como que esta sensualidad bien sí. Marcaita también. Porque si le da por ser coqueta... Va a llamar la atención, porque ella coquetea con el personaje de Sonja, que ella hace. Entonces, se te pega y todo así. Uy, a diablo. Pero es eso, mira, una mujer que sea alegre, bro, del que no tenga pendejazo, no tenga rollo, que le guste vacilar, que sea sexy, que sea inteligente, que tenga, o sea, materia gris ahí arriba.
Tita tiene todo eso.
Sí, pero ella somos amigos.
No, yo sé lo que te quiero. Yo sé, pero si yo.
Lo que pasa es
que creo que he ido más al cine con Tita que tú.
Pero yo, sí, no, definitivo. Pero el crush está. O sea, de que mucha gente pregunta, pero ¿y Tita? Y yo, pues, hermano, que una nena fabulosa, mírala. Es súper linda, es cute, sí, es graciosa, es hype.
Chula.
Pero entonces, no necesariamente porque tenga esos atributos, deberíamos estar juntos. Por eso me ha pasado que he empezado a salir con chicas que yo digo, anda, parcirete, lo tiene todo. Es una nena de su casa, una nena buena, no tiene esto, no tiene lo otro. Pero de momento digo, ¿y si es amiga? No es material para ser novia. Pues es una muy buena amiga.
Tú sabes que yo veo, fíjate, y yo sé que estamos, porque yo trabajo ahí ahora, con Deddy. No sé, pero Tita y Francis, me gusta un programa de comedia.
Yo pero de hacer comedia. Yo quería hacer una obra con ella. Hace como diablo, como 4 o 5 años atrás se lo propuse, pero ella tiene sus cosas al año bien marcadas. Lo de Tita en Navidad, todas esas cositas. Se dieron, ¿sabes? Que pues sería revolcarle la agenda a ella para nosotros.
Pero te veo, fíjate, no sé, te veo un programa donde quizás al principio entren ustedes fuera de personaje, pero todo el resto del programa, nada de entrevista artista, nada de juego, no.
Comedia
no, no, no.
Desde que arranca.
Es desde que arranca. Ustedes solamente dan la bienvenida, quizás al final cierran y ya.
Yo haría un programa como el que ella hizo, Demasiado Tita.
Sí.
Demasiado cabrón esta vez el programa. Bien gracioso, bien adelantado para ese tiempo. No creo que funcione en Telemundo por esa misma mi situación, porque es que está muy adelantado.
Los make-up y todo, ya me estaba contando.
Y creo que para ese tiempo Telemundo tampoco tenía tanto pool. De gente. Hubo un tiempo que Telemundo decayó.
El budget.
Ajá. También. Pero entonces, a un momento como ahora, yo creo que ese programa sería excelente. Reviviría otro estilo de comedia también, que era el que hacía Johnny Ray.
Esto tú no lo viviste, pero me recordaste a Dagmar con Lubriel, que ellos tenían en Broma y en Serio.
No,
con Lubriel, eso fue en el show de las dos, mi amor, en 1830. No, Dagmar y Lubriel tenían en Broma y en Serio. Y tenían un pequeño espacio en el programa del mediodía donde hacían eso mismo. Qué cantaban, pues, porque obviamente los dos cantan. Y pues tenían unos pasos de comedia y se transformaban ahí mismito.
Fíjate. Pues si vi algo, fue por YouTube o algo viejo, pero no.
Pero sería un palo. Algo
me encantaría.
Tita.
Pero ese estilo, porque ella lo tiene bien dominado y yo tengo curiosidad. De ese estilo de comedia, me fascina.
Yo sé que tú admiras mucho a esta persona y esta persona aquí estuvo conmigo 2 veces y me lo dijo una vez que te admiraba mucho también, Johnny Ray.
Ah, yo lo adoro. Sí,
y
sí.
Johnny, o sea, que sí. Johnny exprese las cosas que dijo de ti, fabuloso.
No, de verdad que...
Brutal, tienes que buscar esa entrevista.
Otro más, y agradezco, ¿verdad? Todo lo que él ha aportado en mi vida porque hemos trabajado juntos y es un tipazo, ¿no?
Johnny es otra cosa. Yo he trabajado con él varias veces y Johnny es otra cosa.
Y otro de los artistas que yo digo... ¿Qué yo hago trabajando contigo, bro? Tú no sabes la admiración. O sea, sí. Esto no es un show para mí. Fue el mejor programa de comedia que he visto en la televisión. Yo me lo gocé.
Sí, full. Sí. Él tenía un espectáculo y una producción cabrona. No había muchos recursos. Él mismo lo ha dicho.
Media horita.
Sí.
Yo haría algo así de media horita también.
¿Te gustaba No te duermas?
Claro, me encantaba.
Pero
Hubo un tiempo que papi me dejaba verlo. Después hubo un tiempo que no me dejaba verlo. Chamaquito, whatever. Sí. Yo decía, no, esto es muy fuerte. Bueno, habían veces que... Yo me acuerdo, yo decía, vengo ahora y voy al baño.
¿De verdad? Se te paraba. Porque fíjate, a mí se me paraba con la lucha libre.
Ajá.
A mí me pasaba eso. La gente cuando me pregunta, ¿desde cuándo te...? Bueno, yo a los 5 años veía la lucha libre y tenía... Sí. Y decía, pero ¿y por qué a mí me pasa esto? Entonces veía los Cacu Cómicos, a Lourdes Chacón, y lo que yo hacía era patear como ella. Yo lo que... Y decía, pero ¿por qué no se me para con Lourdes? Y se lo cuento a Lourdes hoy en día que somos pan y se muere de la risa. Eso está cabrón, porque uno le pasaba... Tú sabes, de esas chicas que salían en No te duermas, ¿cuál tú piensas que hubiese sido tu crush?
Anda, pero si
de todas.
Tú sabes que a mí me encantaba Taína. Pero así de Nita cuando empezó, yo decía, anda, esa Taína, sí. El póster de ella que hay. Que casi, yo creo que tú vas a Chinchorros y todavía lo tienen.
Está amarillo en tu cuerpo.
amarillo.
Tostado. Tostado.
Creo que era de la cerveza india, si no me equivoco.
No recuerdo.
No, yo tampoco. Bueno,
pero algo.
Pero,
ella hizo mucho.
Wow, yo decía, anda, pa'l cara. A mí me encantaba.
Si yo hubiese sido heterosexual, me hubiese gustado Karen. Había una que se llamaba Karen.
Y Mara también trabajaba.
Mara es un escándalo.
Y después volver
también.
A trabajar. Trabajar con ella. Yo quedé bruto con Mara.
Mara espectacular. Mara, yo creo que todas eran espectaculares.
Ahora tiene un chinchorro suyo. En Isabela, que estoy loco por ir.
¿Cómo es?
Tiene un chinchorro en Isabela.
No me digas eso.
Sí, me dijo.
Para janguear.
¿Cuándo fue que me lo dijo, diablo? Yo creo que esto fue el año pasado. Me dijo, sí, el año pasado. Ah, tírate para acá. No me he tirado, pero voy para allá, Mara. Vamos para Isabela.
Ella que ya está ahora con los revoludos de los tatuajes.
Sí,
bro. ¿Y se graduó? ¿Cuántos? Me habías dicho hace poco que tienes como 4 o algo así.
Pues recientemente hice...
Sí, ese lo vi. El
que uno, dos. Ajá. Uno, esto es una pieza de 3, 4, 5, 6, 7.
Picaron.
Sí, pero me gustó. Incluso cuando la muchacha se cogía break, se cogía un break. Yo, mira, ¿para dónde vas? Te extraño. Y tenía 2 trabajándome a la vez, para hacerme los machetes que me hice acá.
Ah, pero te guillaste porque hiciste trampa. No tenías una misma persona que esté en el mismo golpe ahí, dale que dale.
Sí, no, tenía una aquí y otra acá a la misma vez.
Ay, Dios mío.
Pero me gustó.
¿Y cómo aguantaste el dolor? ¿Lo aguantaste?
Me encantó. Sí, normal. Yo sí aguanté normal.
¿Te gusta el label? ¿Eres un tipo de label? O sea, ¿te gustan los carros de marca, la ropa de marca? ¿O tú eres una persona que puedes comprar una camisa que viste que costó un peso y para el carajo?
Puedo comprar una camisa que costó un peso y vámonos que es tarde. Esta camisa no es marca. Okay. Este pantalón no es marca. Los tenis, pues me gustan ciertas marcas. Pero no soy de marca. Si veo un carro que me gusta, pues es la que hay.
Claro.
Pero soy más clásico. Pickups, trucks, carros de caja vieja, como la el Mustang Shelby, la Bronco vieja, todos esos carros así, el Challenger, el Charger. Eso
no, cuando eras pequeño, ¿pasaste alguna necesidad o no?
Mira, mi familia, gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos salir de unas situaciones. No contábamos con los mega recursos. O sea, éramos pocos pudientes, ¿no? Pero mi papá entró a la milicia, se graduó de ingeniería industrial, trabajaba, mi mamá también trabajaba y estuvimos muy bien. O sea, y we survived, mano.
¿Algún juguete que te hubiese gustado tener y no lo tuviste? Pues porque ahora era muy caro o no se pudo, Santa Cruz y los Reyes no llegaron.
No, la realidad es que no. Tenía quizás una bicicleta, una BMX, una Mongoose.
Las Mongoose.
A mí me encantaba.
La primera,
me y la llegué a tener. Sí, después yo creo que yo la llegué a tener, me la compraron eventualmente.
¿Sí?
Mi papá, la mejor bicicleta que tuve.
¿El juguete favorito?
Un avión que mi papá me regaló.
Ok. ¿Muñequito favorito? ¿Los cartoons?
Fíjate, veía mucho Bugs Bunny, Looney Tunes. Todos los de Looney Tunes me encantaban.
Pues te fuiste bien para atrás. Porque eso era más setentoso, sesentoso. Era
Looney Tunes y veía mucho de Disney cuando vivía en Estados Unidos.
Por la experiencia que he tenido contigo cuando hemos visto películas de misterio, ¿siempre brincas cuando viene una escena cabrona o no?
Depende de la película, okay. Intensa. Pero a mí The Orphan me hizo brincar, Candyman, la primera, me hizo brincar. Y lo gracioso fue que nosotros fuimos al cine a ver esa.
Sí.
Yo no puedo creer que yo me adentré tanto en esa película.
Que te paraste.
Que yo me puse de pie en la película.
Te paraste y te fuiste por el pasillo y todo el mundo mirando.
Casi encabronado. Yo como que, sí. ¿Cómo puede estar pasando esta mierda? Sí. Yo dije, Francis, siéntate cabrón donde tú estás. Sí. Pero yo... Bien pocas las películas que me hacen.
Pasó cuando ella mató a la monja en la carretera que le metió el martillazo.
Cállate.
Ahí fue que tú te pusiste malo con el martillazo.
Pero no entiendo qué le pasa a esta niña. Y cuando
porque la monja sabe ya y tiene que matarla, ¿qué tú quieres que haga?
Si no han visto la película, lo siento, te acaban de hacer un spoiler, pero con todo eso está muy... No vamos a decir por qué, pero está muy cabrona.
¿Qué te hace llorar?
Ah, la injusticia, pero llorar así de película, sí,
ay, papá Dios.
Mano, escenas con niños sufriendo.
Ok.
Abuelitas sufriendo. Algo que me haga pensar en mi familia.
Ok.
Entonces me pone mal.
¿Y no te ha pasado que, por ejemplo, yo te hago esa pregunta, estás pensando en tu casa, en algo que te hace llorar y de momento estás en el celular y por el algoritmo te sale algo así?
¡Full! Claro que sí.
Todo el tiempo.
Hasta fotos de mi hijo. O sea, y más los memories que te dan los teléfonos. De momento estoy hablando con él, ay, Dios te bendiga, te amo, hijo, dale, te voy al fin de semana. Escuela. De momento, miro el teléfono, una foto de cuando tenía 6 años. Y una acá. Y el odio taco. Entonces, y después sale un video con la música de fondo. Y tú llorando en tu casa. Y puñales. Si este supiera que estoy llorando aquí mucho. A moco tendido. Y acabo de hablar con él como que, dale, te veo, papá. Ay, usted bendiga. Y ahora hace 5 minutos llorando.
¿Sabes? Yo cuido de mi mamá, una persona de 84 años, pero ella hasta ahora, ¿verdad? Está bien, pero cuido de ella. Y me pasa que la dejo en la casa, setea, qué sé yo, y cuando llego a casa, me sale algo de los envejecientes con los hijos. Ya. Pero ¿y por qué hacen esto? Entonces, ahí si a lo mejor yo le dije a ella que no podía para algo, te sientes culpable y tú déjame llamar.
Sí, me pasa. Sí, sí.
Te quedas como loco. ¿Tú, nene, qué quieres estudiar?
Bueno, mi hijo...
¿O está estudiando?
Está estudiando. Es que él está bien metido en los trading.
Okay.
Él hace Forex, le gusta mucho el trading también y viene raíces. Está bien metido. Está bien metido, bien orientado. Mi hijo va a ser demasiado exitoso.
Bueno, pero qué bueno.
Sí, no, estoy muy querido con él.
Me alegro, lo he visto en la foto que tiene. Dios mío, la misma cara.
Se parece más a la mamá y a los
primos. Pero es que yo nunca
tuve.
Yo creo que yo una sola vez vi a su mamá, pero ella me miró rara. Entonces yo estaba seria.
No, no,
ella estaba seria.
Sí, ella, fíjate, ella es seria. Por eso. O sea, que tampoco es como que está por ahí. ¿Qué te va a dar? No sé, embustero. Embustera eres.
No, déjame, estúpida. No, ya, no, mentí. ¿Cómo se llama ella?
Sheila.
Sheila, saludos.
Es bien chula.
Sheila, qué perra, Sheila. Yeah. Mira, hablando, yo sé que muchas veces que voy por ahí. ¿Estás bien entonces?
Sí, okay. Sí, sí.
¿Te quieres quedar soltero?
Está divertido esta pendejada, okay. Tú sabes. Okay. Es como que de momento llegas a tu casa.
No te volverías a casar como la boda que yo fui. No, no.
No, no, fíjate. No. Y eso está, y se lo reigo a todo el mundo. Eso está bien innecesario.
Sí.
O sea, una boda.
Que te agradezco porque fuiste tú el que me invitaste.
Claro, no, sí, eso es lo mismo. Pero, o sea, no gasten chavos en las bodas. Hagan esa unión y con esos chavos cómprensen prontito para la casa o váyanse a viajar, hermano. Pero una mega boda así, ¿para qué?
No te voy a tocar el tema. No lo voy a hacer porque te lo prometí, que no iba a tocarte el tema. Solamente te voy a hacer una sola pregunta, que es normal. Tranquilo, no te pongas histérico. Es normal porque eso ayuda a las personas. No, óyeme, no, te voy a hacer una pregunta que ayuda a personas que hayan pasado, que estén pasando por eso, y eso te ven a ti como un ejemplo. Hoy en día, si te encuentras con Nati en un pasillo, normal, saliste de aquí, te la encontraste, hola, no. Un ascensor, vamos, que es difícil, va a entrar, coge el otro.
Mira, no, yo, después de nuestro divorcio, nosotros seguimos trabajando en televisión.
Claro.
Nada, por su lado, yo por el mío.
Pero no, buenas tardes.
Es mejor no, ¿sabes? Para nada. Mí, yo siento que es más saludable evitar todo este tipo de...
Déjalo, Francis, pero debe estar cabrón.
Puede crear una confusión. Sí, no, es un poquito jodón porque te consume. A pesar de que quizás no conversaste con esa persona,
sí,
tienes en la mente que hubiese pasado si hubieses conversado con esa persona. Okay. Es una, tú sabes, o que hubieses dicho, o qué bueno que no hablaste. Pero yo creo que a veces es mejor evitar todo tipo de contacto, pues porque si algo está claro y es que te vas a separar, pues mira, pues move on, tu vida debe continuar, la de esa persona también. No interfiera en lo absoluto y vas a ver que no te van a interferir en lo absoluto. O sea, y es mejor así, mano, dejarlo y ya está.
Tú sabes que a mí, de verdad, y lo comento porque eso yo lo vi, a mí me gustaba, pues cuando yo viví eso y yo veía que ustedes hablaban y estaban en esa cosa de la cariñito. A veces tú estabas en personaje y yo decía, pero ¿y qué es esto?
Sí, es raro.
Y yo veía el coqueteo y la cosa y tú de mala pila y yo, pero espérate un momento, donde yo me perdí. Pero era cool, eso me gustaba. Ya, no te toco más el tema.
Tú sabes que he tenido, ¿verdad? Me han dicho, a mí me gustaría hacerlo con chomongo. O me gustaría hacerlo con cascarita. Tú dices, mira, yo vestido de cascarita. ¡Toma, mira, dale! Ay,
¿no te ha llamado la atención hacerlo?
No, se me sentía ridículo.
¿En serio? Bueno, pero es como un morbo.
Pudiese quizás vacilar, pero no es que voy a seguir ahí en el foreplay.
No, no, pero un morbo estaría chévere. Yo tuve
hay cosas
una,
que no tienen que pasar. Para...
Yo tuve una muchacha que era fanática. Yo siempre le he dicho aquí, lo menciono porque va de la mano. Y ella me lo... Le gustaba como yo era fuera del personaje. Ajá. Y llegó un momento que se puso, tú sabes, fuerte. Y varias veces se me acercó yo de Druxila con ropa bien pegada. Al nivel de que obviamente no se veía el pipí porque estaba escondido. Y son leggings, mahones de mujer. Y eso estaba bien. Y ella me tocaba. Y me decía, por favor, yo te lo quiero, mamá, así vestida. Y yo quedaba craqueada. Y yo, pero nena, pero tú eres loca. Me decía, ay, es que me pones bien mal así. Y yo, ¿qué? En serio, no te estoy mintiendo. No,
yo te creo.
Francisco,
yo te creo,
tú que llevas años aquí conmigo, yo creo que este cuento yo lo he hecho anteriormente.
Yo te creo, pero
sí.
Es gracioso, cabrón.
Y ella me decía, ay, déjame, pero se ponía mala. Déjame mamártelo, déjame mamártelo.
Y me cuentas un bochinche mientras...
Sí, ¿tú te imaginas?
Pides pausas comerciales, sí, vamos a una pausa.
Tirando una puya, yo ahí, ¡ay, qué horrible! No, es que son como unos morbos como raros. ¿Consumes porno? Ya que estamos hablando...
Fíjate, mano, cuando empecé con la psicomotivadora, son unos temas que tocamos. Evitar la porno también es saludable. Sí, porque a veces tú sabes, de momento dices, diablo, estoy soltero, llevo 4 años sin pareja, pues voy a tener que velarme una.
Claro.
Pero sí, pero no es el consumo que le daba antes, que era parecía un loco, parecía un vicio.
¿De verdad? Y has tenido, viendo películas, tus morbos. No te voy a preguntar cuál, pero sí. Como te imaginas cosas.
Como si yo...
Ajá, llegué, entonces me dijo, me quité, me puse, ese tipo de cosas.
Ah, pues.
Sí.
Brother, a mí me encantaba antes leer la revista Luz.
¡Ah, claro!
Porque te daba una descripción. Tú leyendo te ibas...
Te ibas en el viaje.
Muy cabrón. Y tanto que yo empecé a adaptar más o menos ese tipo de escritura. Sí. Y yo escribía cuentos kinky en la escuela. Y a veces los repartía así. Y te, ¡ah, te quedó cabrón! Y a las amigas mías, que incluso yo le propuse a Wanda Sae, Eira, a Marian Pavón, yo empezar a escribir cuentos eróticos. Esto es para, para podcast. Cuentos eróticos, yo empiezo a escribirlos y ellas con su voz sensual que los empiecen a narrar.
Tipo novela del Canal 6.
Full.
Ah, sí.
Cuestión de que tú vayas en tu carro y dices, ah, deja escuchar esta historia en la barra, yo no sé, y te la está narrando Wanda. Pero con la voz como si...
Y Wanda tiene una voz cabrona, sexy. Cabrona. Sexy.
Y empieza a narrar detalle por detalle. Pues estaba en la barra este día. Una historia bien cabrona. Y que hablé, pues, cuando llegue la parte sexual, que diga
cómo es,
todo. ¿Cómo hizo? Y así como decía la revista Luz, y los jugos vaginales me bajaban. ¿Qué? Y de esta, que. Y esa miel le decía, a mí me gusta escuchar un podcast así de vez en cuando.
Eso es como un foreplay.
Incluso, yo dije, y vamos a suponer que alguien quiera uno personalizado.
Claro.
Que venga un ejecutivo y diga, ah, yo quiero una historia porque me la narre Eira Güero. Y que me meta mi nombre en la historia. Y, dale, vamos. Y yo escribo. Un cojón de cosas que se le ocurre a uno.
Pero eso lo puedes hacer.
Seguro que se puede hacer.
Es como un morbo extraño. Yo tengo una amiga, by the way, esta amiga mía, yo una vez se lo conté a Gary Rodríguez. Ajá. Yo tengo una amiga que le gustaba eso y ella me decía que veía películas, se iba en el viaje. Ajá. Y ella lo dice así, señora amiguita, yo sé que tú ves en mi programa, ajá, pero ella me dice que le encantaba y que masturbarse con el pestillo de la puerta. Entonces, a mí
clase.
No, porque tú sabes que el pestillo de la puerta no queda literalmente donde está... donde está, por ejemplo, tu pipí, mi pipí, o la chocha, claro, de ella. Y entonces yo decía, y ella me dice que es que ella se agarraba del pestillo de la puerta. Y yo, loca con el pestillo de la puerta.
Como un pana que yo tengo, cabrón, que hacía un stand-up comedy, decía que las primeras veces que él se hacía una, ajá, que era un chamaquito, no entendía, lo que cogía era jabón, lo pegaba al screen del baño donde estaba, ajá, el flamingo. Y que se lo rozaba el flamingo.
¡De verdad!
Eso sí que está
que bien, se lo rozaba. Yo tengo también otra amiga que hace esas cosas, pero ella lo que le gusta es con la ducha.
Ajá, que se pone la presión.
No, ella se acuesta y que la ducha le caiga presión ahí, como un taladro. Ay, yo me imagino, yo hubiese sido mujer de verdad, mi amor, yo tuviera ese clítoris machucado, como un bistec encebollado, bien cabrón, porque yo que soy una enferma me hubiese metido cuánta cosa hay.
A mí me da gracia cuando tú dices, ay, yo estuviera en Plaza de las Américas rascándomela con un tenedor y gritando,
es que te...
¡ay, especial!
Mira, esto sí, yo nunca lo había dicho.
Esta a mí me encanta, esto me
hace rico. No, pues quiero que tú sepas una cosa, eso es yo no lo he hecho, pero eso es real. Yo tenía una vecina que tenía una hija, menor, chiquita. Entonces, era una familia como disfuncional, la verdad. Una familia de loco. O sea, siempre lo que había en una... Todo el mundo hemos tenido eso, señores. Claro. Una familia disfuncional de gritería que ella dijo, mira, que se metió a bañar, que la ropa, puñeta, cabrona, que te da. Y yo me acuerdo, la nena no puedo decir el nombre porque es que, es que el nombre es lo que lo hace cómico, pero es que no lo... Naira, puedo decir Naira. Ajá. Y yo escuchaba, ay Dios mío, cuando la abuela de Naira, ajá, le decía a las hijas de ella, ay, ¿verdad? A las tías de Naira, porque Naira era la hija, ajá, de una de las hermanas.
Okay.
Y la señora salía, se escuchaba a Francis por toda la calle y le decía, mira, vele esa nena que se está rascando el toto con un tenedor. Y yo. Mira, se está metiendo en el toto. Varias veces me dio curiosidad y fui. No siempre. Y una vez la pobre nena, tú sabes, estaba
rascándose.
Escúchate que pues. Con el tenedor.
Imagínate. Este
¿tú te imaginas así con el tenedor? Yo me imagino yo con el air fryer. Oh, con un air fryer. Ok, si te mandé un ascensor, lo vas a subir y ese pues se abre la puerta y hay alguien que vas a conversar que ya no esté en este plano terrenal. ¿Quién sería?
Uf. ¿Con mi papá?
Ok.
Porque, diantre, yo empecé en la televisión y lamentablemente 3 meses más tarde él falleció. So... Hay muchas cosas que me gustaría que seguro me hubiese encantado hablar con él.
¿Era cómico como tú?
Yo, para bien serio, brother.
¿O sí?
Pero tenía ese lado, un ejemplo, cuando hacíamos actividades familiares o actividades del trabajo, donde él se tenía que ver obligado a quizás a participar con el payaso de la fiesta. Entonces, se soltaba y vacilaba. Entonces, yo me quedaba mirándole, pero si tú eres un tripeo, ¿por qué tú eres tan serio en casa?
Pero quizás lo militar.
Sí, definitivamente. Y no hay la crianza. O sea, todos mis hermanos de papi también dicen lo mismo, que la crianza fue bien estricta, tú sabes. Y papi, pues, era así con nosotros, bien estricto.
¿Qué personaje de los que tú haces no le hubiese gustado? Que tú entiendas, que él te hubiese dicho, ay, es que ese personaje.
Fíjate, yo creo que ninguno. Él le tripeaba, a él le encantaba la comedia boricua.
Ok.
Que, mira qué cosa, él se sentaba a ver a Raymond, y a Raymond Arrieta, y él era loco con Plinia. Y cuando yo veía a papi reír a carcajadas sin parar.
Con Plinia.
Era con Raymond y Plinia. Yo me quedaba mirando y decía, anda, barcirete. Esto es lo que le hace reír a él, tú sabes.
Wow. Yeah. ¿Y qué le dirías si estás ahí con él?
Acho, que lo extrañamos todo este tiempo, mano. Que conozca a su nieto, que salió igual de brillante, que de inteligente como él.
¿De verdad?
Acho, le encantan las matemáticas.
¿En sueños? ¿Nunca lo has visto?
Sí.
¿Sí?
Me ha regañado los sueños.
¿En serio?
Me ha regañado, pero también me ha felicitado, pero me ha regañado los sueños.
Y cuando pasan esos sueños, ¿verdad? Según cada cual tiene su creencia, ¿tú piensas que es parte de tu mente, del deseo? ¿Tú piensas que realmente es él, alguien lo envió?
Yo pienso que...
No quiero entrar en muchos detalles, pero...
Sí, yo sé lo que tú quieres decir, como si fue una señal o algo. Ajá. Pero todas estas cosas yo las tomo por lo que son también, porque yo pienso mucho en él. Y yo sé que hay cosas que yo pudiese mejorar como persona. Okay. O como pareja, etcétera. Y él era bien sabio a la hora de la verdad de dar un buen consejo. Pues probablemente yo tengo esa... Me regaño yo mismo, pero lo pensando ve, que es él
haciéndolo. Puede ser eso.
Y es bueno, mano, ¿sabes? Yo sé que si es un regaño, lo voy a tomar como lo que es, porque siempre era así.
Sí, porque, ¿verdad? Uno
piensa... Por mi bien.
Y el tipo comedia, uno pensaría ver a Dios llamándolo a él y decirle, mira, ya está aquel allá abajo, para que lo bajes un momentito, te voy a dar permiso para que lo regañe. Eso estaría cabrón. O sea, suena como una comedia, pero...
Un jaloncito.
Ay, sí, un jaloncito de oreja. ¿Cómo se llamó a tu papá, Francis?
David.
¿Cuántos son ustedes?
Somos cinco en total. Bueno, sí, somos cinco hermanos.
Ay, qué perrería. Julio. ¿Y ninguno le gustó esto?
No, ninguno. La realidad, mi hermanito menor, Alexis, me imitaba mucho.
Sí.
O sea, imitaba las muecas que yo hacía.
Alexis lo conozco, claro.
Ajá. Bailaba. Él bailaba, hacía muchas coreografías. Y yo pensé que pudiese haber terminado haciendo comedia. Que incluso empezó haciendo stand-up y todo. Pero le gustó quedarse más en el lado atrás de la barra, de esos sitios donde él hacía open mic. Y es bartender, hace... excelente chef también.
Cuando vas a tu casa en el pueblo es
Sabana Grande.
¿Te gusta visitar lugares que te hagan, digo, no es que tú me van a entender, que te hagan tocar piso? Que
claro.
Tú, ¿sí?
¿Te siempre gusta? Lo hago.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué bueno.
Donde me crié, la hacienda Quilinchini. Sí, a veces voy al río donde yo me escapaba cuando chamaco, o paseo por ahí. Le digo, mira, yo vivía en Cabestabela antes, yo hacía esto y esto.
Las tienditas ya no existen, las de dulces, las de las empanadas.
Están una que otra por ahí.
¿De verdad?
Están una que otra por ahí.
¿Y las personas siguen siendo las mismas? ¿Ya son otras familiares?
Sí, han cambiado. Se han mudado muchas personas de otros pueblos. Hablan Bayamón.
¿De veras?
Guánica.
Buscando tranquilidad, imagínate.
Pero Bayamón, Aguadí, Guánica, por todos estos terremotos. Wow. Mucha gente se tuvo que irle ahí, tú sabes. Y María... Muchos se vinieron a Sabana Grande a vivir.
¿Volverías a vivir allí?
Sí, a mí me encanta. ¿Sí? Sabana Grande, yo pienso que compro una casita, la hago en la montaña, tranquilito ahí, me puedo retirar feliz. Tengo todo cerca, tengo playa, tengo río, tengo todo.
Y a partir de la semana que viene, a partir del lunes 12 de febrero, disfruta de Francis de 11 a 12 del mediodía en PR en vivo por Tele 11 Puerto Rico. Ahí voy a estar yo ahora, en vez de dos días, ahora voy a estar, me vas a tener que soportar, voy a estar de lunes a viernes con él. Y en abril, no te olvides que tienes el divorcio de la risa.
Eso así.
Que los boletos se me olviden.
Pitex. Caraja.
Ajá.
PIEX.com, Pitex.
¿Viste que no fui tan difícil?
No.
Bregué bien.
Súper.
Tranquilita, papi. Gracias por haber estado.
Si la gente supiera, mano, que pudiese existir una versión bien hardcoreosa de una conversación, que hay muchas cosas con las que la gente se queda a gana.
Y hasta yo quisiera hacerte un montón de preguntas, pero como yo prometí, lo cumplo.
Gracias. Te lo agradezco porque hay muchas
cosas. Lo cumplo.
Que simplemente no se pueden hablar, no se deben. Ya.
No, pues a mí me encantaría preguntarle tantas cosas, pero no, como prometí, no hacerlo, no lo voy a hacer. Y cuando yo prometo, yo cumplo. No soy de los que te traje y entonces aquí te voy a hacer la encerrona. No, lo voy a... Pero fíjate, te voy a preguntar. Mentira, mentira, mentira. Papi, gracias.
Gracias a ti, de verdad que sí.
Espero que la hayas pasado, cabrón.
De hecho, y felicidades y... Sigan consumiendo.
Y bienvenido aquí. Las veces que quieras hacer algo, lánzate. Tú tienes el potencial para hacer esto, señores. Ya ustedes saben, pasándola, cabrón, ¿dónde? Ah, muriendo de bella. Bella. Bla, bla, bla. Oh.
Mi nombre es Druxila Divine. Carter. Sister.